coaching está de moda. Miren, está de moda en el mundo. Yo estoy yendo con bastante frecuencia a Europa. Ya no existe el gerente de ventas, existe el coach de ventas. Ya no existe el gerente de finanzas, existe el coach de finanzas. Espérense unos años, 2, 3 años, y todo Monterrey va a tener coaches, no va a tener gerentes. Porque todo esto viene así. En esto de las organizaciones y de la capacitación hay modas. ¿Se recuerdan que estuvo de moda durante muchos años la mejora continua, la calidad de Deming, de Chicago? Después llegó el ISO 9000, ISO 14000, ISO del baño. Total, hizo todos los ISOs, ¿no? Y era una competencia ver quién se certificaba. Y luego entró la reingeniería y luego vino teoría de restricciones y ahorita el Six Sigma. Y son modas, son modas. Bueno, pues la moda que viene se llama coaching. Viene muy fuerte, pero muy fuerte. Es una ola gigantesca que va a envolver a las organizaciones y va a demandar que si quieres exportar productos, tengas procesos de coaching en tus organizaciones. Entonces, es un buen momento para certificarte en coaching. Estamos teniendo mucho más demanda de certificaciones en coaching que de certificaciones en PNL, practicante, máster, instructor. Es más, casi ya no tenemos practicante, máster e instructor, que era lo wow en su momento cuando surgió PNL. Ahorita nos están pidiendo coaching con PNL. Bueno, pues esa es la cosa. Vamos a hablar un poquito de los orígenes del coaching, por si no lo conocen. Es mucho más antiguo que la PNL, pero por mucho. Y ha habido una confusión muy fuerte porque todo mundo es coach y creen que dar asesoría es coach y creen que dar consultoría es coach y le llaman coach a eso. Eso no es coach, está bien. A mí a veces me contratan como asesor y doy asesoría. A veces me contratan como consultor y doy consultoría. A veces me contratan, pero si es coaching, es totalmente diferente a ser asesor y consultor. Y hay mucha gente que dice, soy coach deportivo. Híjole, sí, pero no eres lo que sería un coach, un proceso de una certificación en coaching. El nombre viene del deporte, por supuesto. Son entrenadores. Ustedes saben que la palabra coach en inglés, la traducción más adecuada sería entrenador. Soy un entrenador. Y bueno, díganme un equipo deportivo que no tenga un coach. No puede haber. Pero ahorita inclusive ya le están llamando director técnico, porque en realidad no es un coach. Como ya se está tratando de separar, ya no le llames coach, llámale director técnico, etcétera, pero ya no es un coach. En los Estados Unidos sí, inclusive está el coach en jefe, el coach defensivo, el coach ofensivo, diferentes coaches en todos los equipos. También tiene origen principalmente en la educación para adultos. El origen fue muy fuerte cuando un adulto no fue a la escuela, un adulto no tenía la primaria terminada o la secundaria terminada y se creaban estos programas para hacerlos en unos cuantos meses su secundaria, en unos cuantos meses su preparatoria, ¿se acuerdan de eso? Y hacían unos programas muy así rápidos, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, esto viene precisamente de Estados Unidos y esto sí es coaching, para que veas, eso sí es coaching. Es hacer las cosas a una velocidad impresionantemente rápido. Por supuesto, desarrollo de liderazgo. Yo creo que lo más parecido a un coach es un líder. En México un líder es el que ve la manifestación y a codazos se pone hacia adelante y dice, síganme. Y va caminando. Ese es un líder que no me refiero a eso. Me refiero a un líder como una persona que verdaderamente tiene habilidades para liderear un equipo. ¿Cuántos líderes conocen? Gente que pueda liderear un equipo, que le puedas decir, te voy a encargar al equipo de ventas y lo vas a liderear a lograr estas metas. Y nos vemos cuando consigas la meta. ¿Cuántas gentes conocen así? Bien pocas. Ese es un líder que sí puede liderear, motivar, mover a la gente y todo. Ahorita van a ver cuál es la clave principal que hace la diferencia. Se las puedo ir adelantando un poco para que la vayan metiendo ahí en su mente. La principal diferencia es que un asesor sugiere, un consultor sugiere, un terapeuta sugiere, un psicólogo sugiere, un mentor sugiere, cualquier persona. Porque si tú contratas un consultor, dame una asesoría para cómo mejorar mi empresa, y no me dices, pues no te pago. Pues te estoy contratando para eso. Si voy con un psicólogo y no me dices qué hacer, pues me siento mal. Yo te planteé mi problema, ahora dime por dónde nos vamos. Si contrato un asesor y no me asesora, un asesor de imagen y no me dice qué ropa usar, ¿qué colores? Bueno, pues entonces, ¿para qué te pago? Un coach no hace eso. Un coach saca del interior de la persona sus propias respuestas. ¿Entienden esto? Un coach, la palabra sacar, es un verbo que no existe en español, pero lo ponemos. Elicitar. No existe, ya lo busqué, pero se usa. Elicitar es extraer, elicitar respuestas, obtener respuestas de la persona. Por ejemplo, si a un terapeuta, ¿qué hago? Le preguntan, ¿qué hago? Bueno, pues podrías hacer esto, podrías hacer aquello. Un consultor, ¿qué hacemos? Pues tal vez esto, tal vez esto. Le tengo que presentar varias propuestas para que él escoja. Si a un coach le preguntas, ¿qué hago? Te va a decir, ¿qué te gustaría hacer? ¿Entienden la diferencia? El coach extrae de la persona sus propias respuestas. Si aconsejas, si sugieres, si asesoras, ya no estás haciendo coaching, estás haciendo asesoría, consultoría y mentoraje. Y está bien, no está mal, hacer eso está bien. Solamente estoy diciendo que entiendan la diferencia. En coaching, no. Ahí vamos. Y coaching con PNL tiene una ventaja impresionante. Elicita las respuestas del inconsciente de la persona, no de su consciente, porque es muy burra y no entiende nada, del inconsciente de la persona. Es decir, trabaja obteniendo las respuestas del inconsciente, de la sabiduría profunda de la persona. ¿Ok? Vamos a hablar mucho de esto. Entonces, esa es la enorme diferencia. Puede ser que haciendo un proceso de coaching, el cliente me diga, ¿sabes qué? Si aconsejame, entonces terminamos coaching y vamos a consultoría. Y te cobro diferente. Más o menos, la tarifa que se está cobrando actualmente por una sesión de coaching va entre $100 y $500. Es un poco más que cualquier otra de las que existen, ¿eh? Porque los resultados son 600, 700, 800, 900% más rápidos que cualquier tecnología que pueda existir. Y con PNL todavía más. Y se maneja así, una sesión de una hora, dos o hasta tres. Una llamada telefónica por semana entre 15 y 20 minutos durante 3 semanas y nos vemos en el siguiente mes. Aquí no hay sesiones cada semana, nos vemos a su siguiente cita. No es por semana, es una por mes, llamada telefónica de 15 a 20 minutos por semana y nos vemos al siguiente mes. ¿Sí van captando la diferencia? Es algo bastante diferente a lo que conocen. No es cita por semana. Y en la sesión, si eso sí, es mucho más larga que una sesión común de terapia. Puede variar entre 1 hora y media e incluso llegar a 3 horas. Perfectamente. Y cuando te conviertas en Master Coach, pues el costo se va a una sesión mensual más tus llamadas, por lo menos a $1,000. Por lo menos. O hasta 10,000. Hay coaches, Master Coach, que te cobran 10,000 por mes. Dólares, no pesos. ¿Ok? Entonces, créanme que tienen una excelente oportunidad para generar mejores ingresos que como consultor, que como asesor, que como terapeuta, pero por mucho. Hay una regla en la Federación Internacional de Coaching que hasta que tengas ciertas horas de práctica, pasas a hacer un entrenamiento como Master Coach. No, y hay más avanzados. Mira, Jay Abraham, que es coach de coach, ya es así el nivel más alto, te cobra en una organización $100,000 por un coaching. Su libro vale $10,000 si lo quieres comprar. ¿Conoces un libro que valga $10,000? Ya hay. Y lo vende él directo. No en las librerías. Y es un libro tote, pero está. Yo digo, este hombre cuando muera, deberían de extraerle el cerebro y congelarlo. ¡Qué rapidez para conseguir resultados! Fue el maestro, es el coach de Tony Robbins. Estoy hablándote de gente que dices, wow. O sea, coaching es... Ahora, ustedes van a empezar, pero pues de aquí para el real, de aquí para adelante, váyanse formando, ¿ok? Pero ser un coach es muy diferente a ser asesor, a ser mentor, a ser consultor. Esa es la clave momentánea. Qué difícil, ¿eh? Porque hay una tendencia latina a aconsejar, cañona, a sugerir, a dar ideas. Lo más difícil que van a aprender en este seminario de esos 3 meses es a callarse la bocota. Porque se nos salió. ¿Ok? Y es su coaching, no es tu coaching. Entonces, cállate y extráelo del cliente. Es la parte más difícil, pero la van a aprender y vamos a hacer muchas dinámicas y les vamos a dar herramientas que les van a dar los procedimientos para no tener que hablar, no tener que sugerir, no tener que opinar. Ya están las herramientas hechas que te protegen de meter tu cuchara. Pero somos tan latinos y pasa en España y pasa en Argentina. Somos bien aconsejadores. Porque es lo que pasa. Fíjate que, ay, manita, pues haz esto, haz aquello. O sea, ya se nos sale. En coaching tenemos que estar así. Como... Sobre todo cuando llega un cliente en coaching y a la primera hora te das cuenta lo que tiene que hacer. Pero intentas hacer tus técnicas de coaching y no lo descubre. Y te quedas así como, híjole, qué ganas de decirle. Ya me di cuenta, pero si no me lo ha dicho, si no lo ha descubierto, no se lo puedo decir.
Y entonces tener que esperar hasta el siguiente mes y que el siguiente mes diga, ¡ay, descubrí algo! Y tú, baboso, era la primera hora. Pero pones cara de, ¡ah, qué bien que la descubriste! O sea, ¡oh! Esa es la parte que tenemos que entrenarnos.
Es bien interesante. Es todo un reto.
Sí. ¡Qué padre! Bueno, ese es más o menos así como presentándoles el asunto. Déjenme definirles qué es coaching. ¿Qué es coaching? Definición. Es el arte de trabajar con los demás y lograr que ellos obtengan resultados fuera de lo común, muy por encima del promedio. Si el resultado es una mejoría de un 20, un 30, no es coaching. Es una consultoría, una asesoría. Si el resultado es mejora de un 600, 700%, es coaching. De hecho, cuando el cliente no tiene una meta muy ambiciosa, no necesitas hacer coaching. Puedes decirle, mejor te hago una consultoría. No está tan ambiciosa tu meta, la podemos hacer con una consultoría o con una asesoría. Pero si lo que quiere hacer es fuera de lo común, muy por encima del promedio, entonces sí requiere un coaching. ¿Y por qué decimos que es un arte? Porque aquí sí es un arte. Es un proceso artesanal. Es una parte que voy a usar herramientas científicas que están probadas de la PNL, pero de una manera artística. Verdaderamente es un arte. Por ejemplo, el arte de callarte la bocota. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Hay tres tipos fundamentales de coaching universal. Pero ya saben, en México ya inventaron todos los coaching. Coaching amoroso, coaching ontológico, coaching para pareja. Yo ya veo en el mercado que ya inventaron todos los coachings. Coaching metafísico. No. En Latinoamérica, no solamente en México, somos tan hábiles. La Federación Internacional de Coaching solo reconoce tres. Pero métanse a ver tipos de coaching que ofrecen aquí las empresas. Coaching de vida y carrera. Coaching de... El coaching ontológico es ONTOI. Sí saben, ¿no? Para ONTOI, ontológico. ¿Ok? Sí. Entonces, coaching para el amor, coaching... Todos esos encajan en uno de estos, pero no necesitas hacer una clasificación específica. Hay tres tipos de coaching. Coaching personal, coaching empresarial y coaching ejecutivo. Son los únicos. ¿Ok? Coaching personal, coaching empresarial y coaching ejecutivo. En el personal, ahí entra casarme, divorciarme, pareja, amor, ONTOI, ahí entra... No sé si me explico. Es coaching personal. Nada más que ya le ponen coaching de amor. Coaching para el amor. No, es personal. Aquí, ¿cuántas derivaciones puede haber? Las que quieras. Bajar de peso. Dejar de fumar. Aumentar mis ingresos. Mejorar las ventas. Bueno, ventas puede ser empresarial, si es la organización. En fin. Amor. Enfermedad, salud, embarazo, pérdidas, duelos. Duelos principalmente, ¿no? Divorcios. Esos son entran en lo personal. Pero luego se encuentran ahí. Tome el curso Coaching para el Amor. Eso es 100% latino. ¿Sí me explico? Inventan cuanta cosa. Es parte del personal. Para nosotros es coaching personal. Coaching empresarial, este es el bueno. Aquí cobras el billetototote. En el personal, pues te vas a 100, a 500. Aquí es donde puedes cobrar muchísimo más, porque la empresa paga muchísimo más. El empresarial es simple y sencillamente billete para la empresa. Productividad, ventas, bajar los desperdicios, pues todo lo que es la empresa. Les voy a dar una excelente noticia a todos. No necesitas ser un experto en organizaciones para hacer coaching empresarial. Es más, entre menos sepas, mejor te sale el coaching. O sea que puedes ir a meterte donde no sabes nada de eso. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque la gente dice, es que tengo que tener una maestría en administración. No, ahí ya metes tu cuchara. Pero si no sabes, eres un coach estupendo, porque aunque quieras, te callas la bocota. No sabes. Y ahí es la forma como, ahora sí estás calladito, ¿verdad? Porque no sabes nada. Ese es el mejor coaching. Sí, no, porque la gente cree que solamente un gurú de ventas, un experto en marketing, puede hacer coaching en ventas. No. Como lo voy a sacar del gerente de ventas, el que sabe es él. Yo no necesito saber nada, él ya sabe. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo lo voy a sacar de él. A mí preséntame al gerente que tiene maestrías y doctorados y a él le saco la información. No tengo que consultar nada, no tengo que asesorar nada, no tengo que opinar nada. Por lo tanto, no sé nada. No hay problema. Ponme nada más a la persona que sí sabe para sacar, elicitar la información. ¿Ya entendieron? Entonces, no sientan miedo, porque tú vas a la empresa y dices, yo no sé nada, pero ese cuate sabe mucho, nomás que no sabe que sabe. Yo voy a elicitar la información de él para la empresa. ¿Ya entienden? Entonces, no necesitas ser experto. Es cuando mejor haces coaching, porque aunque quieras, no puedes meter tu cuchara. Pero de lo que sabes, qué difícil no callarte la bocota. Ahí vamos. Y el coaching ejecutivo, sí, porque aquí me dicen muchas veces, no, yo no me meto a coaching empresarial. Métete. La empresa tiene las personas altamente calificadas que saben. Déjenme platicarles una historia para que entiendan esto. Hace años nos contrató una empresa de gas en México, y dije nos contrató al doctor John Grinder y a mí. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar con John Grinder, co-creador de la PNL, acá en México, en una empresa. Y entonces, pues venía John, convoqué a un lugar, una ciudad, era Guadalajara, a todos los gerentes, directores de la empresa, y era una empresa de gas. Y pues estaba ahí, estábamos esperando que llegara John, todos los gerentes, y llega él. Teníamos nos habían contratado porque ellos eran un monopolio histórico. Por ejemplo, en Guadalajara las 5 gaseras son de ellos. Las 5 compañías de gas, la gente no sabe, tienen nombres diferentes, pero las 5 son de ellos. Pero ahora sí iba a entrar a la competencia. Con eso del Tratado de Libre Comercio, ya llegaba el gas. Y no sé si se fijaron que ya entraron muchas compañías chiquitas de gas. Ellos decían, nos van a sacar del mercado, porque es como Telmex. El día que lleguen las compañías norteamericanas telefónicas, todos vamos a cobrarle la factura a Telmex. No sé si me explico. Y nos vamos a cambiar. Y se va a acabar. Entonces, la idea era cómo hacer esa fidelidad con el cliente, cómo evitar que los nuevos empezaran a, que los clientes empezaran a comprarle a los nuevos, todo esto. Bueno, pues junté a los gerentes, los directores, para una reunión. Llega John y me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, pues una reunión con los jefes para que platiquemos y hablemos. Y claro que no. Ellos no saben nada. Por eso están como están. Y nos fuimos a repartir gas. Como 15 días en el camión. En una empresa, el inconsciente son los empleados. El consciente son los jefes, que son muy burros. El que sabe es el de abajo. ¿Entienden esto? El inconsciente, ya me lo explico, me dice, no hombre, el inconsciente es la gente. Los de arriba, por eso está como está. Es más, no saben nada. El obrero, el operario. Nos fuimos a repartir gas y empezamos a hacer rapport y muy buena comunicación. Y empiezas a preguntarle al del gas, ¿y cuál es el problema? No, pues es que la riega de aquí, el gerente no apoya en esto, yo ya les dije que hagan esto. Ya teníamos todo el diagnóstico de la empresa. A ver, no sé si es claro. Ellos dicen, no, pues mire, esto se arregla así, ¿eh? Pero claro, les hemos dicho que no nos hacen caso. El gerente es bien gacho, es amante de la secretaria y se anda planchando acá y todo, y es un manejo así, pues así como... Ya teníamos todo el diagnóstico. Ya sabíamos cuál de los hermanos era la bronca, cuál de las... Pero, o sea, todas las... Todo ya sabíamos. Porque todas las organizaciones son familiares. La gran mayoría de las organizaciones en México son familiares. Entonces ya sabes quién contra quién. ¿Quién es el consentido del jefe? ¿Quién es el consentido del papá, de la mamá? O sea, todos ya sabíamos todo en unos 15 días. Ellos saben todo, se fijan. Y dicen, no, mira, si quiten a este hermano se arregla todo. O si ponen a este hermano se compone todo. Fuimos a preguntarle al inconsciente. O sea que nosotros no sabíamos nada de gas, de la venta de gas. No necesitábamos saber nada. Ahí hay gente que sabe. Solo hay que sacar esas respuestas.